Bueno, nos vamos rapidito, volamos a Viedma, ¿le
volemos,
parece?
Volemos.
Adrián Pecolo, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo andan ustedes?
¿Está lindo Viedma?
Sí, sabe que es una temperatura muy agradable. Para lo que venía estos días, bueno,
espere un cachito que Verónica ya le baja la onda enseguida y le dice, no, se vienen unos días horribles.
Sí, se vienen unos días horribles. El jueves vuelve el frío, así que no se haga los rulos, que no sé si tiene.
¿Cómo?
No se haga los rulos, que no sé si tiene.
No tengo rulos, no. Ya estoy. Pero no, le quería decir, Saavedra 597, aquí, tome la dirección, cosa que pueda participar de los regalos, los envíos que le hagan para el día del periodista.
Ah, bueno, cómo no, los coparticipamos.
Tampoco se haga los rulos.
Algo calculo me va a corresponder.
Sí, por supuesto, usted forma, forma parte de este equipo, por supuesto.
Por eso mismo, bueno, novedades, educación.
Sí, por supuesto, eso le iba a consultar. Educación y culpas, qué temita, ¿no?
Los dos temas, sí. Sí. Educación que, con la asunción del nuevo ministro, si bien no se ha oficializado, ya tenemos más o menos el nuevo equipo de educación con cambios, pero más que nada rotaciones. Que queda en claro que dentro del ministerio se va a dar una rotación porque hay un cambio drástico y se notaba, aquellos que participamos, estuvimos presentes en el acto de hoy, de dentro del mismo oficialismo dos vertientes, una que era la de la ministra saliente, Jara, y la otra de la ministra anterior, Mónica Silva. Primero, Jara no participó, dato no menor. Muchas veces uno con la experiencia mide cómo se van los ministros o los funcionarios, si participan o no en el acto de entrega del área. Bueno, uh-huh. En muchos casos participa, va, es saliente, y en otros no. En este caso, Jara no fue, no participó. Primer dato para tener en cuenta. Y después, una situación festiva para aquellos que participaron en algún momento de la conducción del Ministerio de Educación, como Silva y el parte de lo que era su equipo, y que hoy se notó claramente, porque no solo que estuvieron presentes, sino que no ocultaron el entusiasmo por la asunción de Núñez. Recordamos que Núñez participó en gran parte del equipo de educación, en principio con Marcelo Mango, y después con Mango, cuando renunció Mango, con Silo, pero ya con un rol mucho más importante, incluso hasta el 2019 como vocal gubernamental, pero con fuerte presencia como vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación.
Adrián, perdón, te puedo interrumpir un segundito. Sí. Hace un ratito entrevistamos a la titular de UNTER, a Sandra Schieroni, y parecía con cierto resquemor con esta asunción, como si tuviera cierto temor a la nueva relación que va a tener el gremio con el nuevo funcionario.
Sí, ¿sabes que yo me quedé en esto que te decía, las presencias?
Sí.
Nadie de UNTER, por ejemplo, ¿no?
Es que UNTER dice que nunca les dijeron a ellos que venía un cambio de ministro, de nada, que no estaban enterados.
Bueno, pero de esto ya estaban enterados porque lo sabemos todos, que venía Núñez.
Sí, eso, ¿no? sí, pero bueno, es una medida que tomó el gobierno y ni siquiera lo charló con ellos, no digo consultarlos, pero ni siquiera lo charló, el gremio obviamente puede no ir, ¿no?
No es de sorprenderse si uno reconstruye un poco cómo se dio el cambio, y todos indican que la asunción, el anuncio se dio en Chipoleti, a una reunión que la ministra saliente fue convocada para reunirse con la gobernadora, y ahí, según nuestras fuentes, habría enterado que era reemplazada, ya con el ministro, nuevo ministro, en la misma edificio.
Claro.
Es decir, esto fue el lunes 23. de mayo. La ministra tenía previsto un acto ahí en Roca, y según mi información, habría sido convocada por la gobernadora a juntarse en Chipoleti, y en esa reunión la ministra se enteró de que iba a ser reemplazada. Es cierto que ya venía bastante sacudida la gestión, sí, con distintos hechos, pero nada hacía suponer que se iba a dar ese recambio. Así que con ese escenario, con ese antecedente, no es de extrañar que la UNTER tampoco se hubiera enterado, como no nos enteramos nadie, así que... Pero más allá de ese hecho puntual que decía Jorge, el otro dato que a mí me llama la atención, El propio ministro después, en declaraciones con la prensa, cuenta de una reunión ya informal que tuvo con la UNTA, que según un dato fue la semana pasada. Habría que sondear, no tengo información, pero con estos datos, el que comentan ustedes, que es lo que dice Scheroni, la ausencia, es cierto, no es muy habitual que concurran las conducciones gremiales, pero a veces, si de gestos se tratan, a veces con el nuevo ministro van a alguna representación. Incluso, a lo mejor, que no lo vi, puede ser que haya estado, porque el salón de la colgado, no estaba ni el representante del gremio en el Consejo Provincial de Educación, que es una cuestión institucional.
Claro.
El salón gris estaba colmado, así que creo que no faltaba nadie de educación.
Por lo menos de la gente de Silva y de Núñez.
Por eso mismo. Pero yo no lo veía a Nervi, por ejemplo. Marcelo Nervi, que es el representante del gremio en el Consejo Provincial de Educación, que tiene una relación muy institucional. Entonces, habría que ver qué pasó en aquella reunión de la semana pasada informal con la UNTER. Es probable que el nuevo ministro haya marcado algunas pautas que a lo mejor a la UNTER le hace sospechar que el vínculo va a ser tenso.
¿Sabe que Scheroni no es que puso en duda, pero mencionó dos veces en la misma entrevista el tema de que el gobierno debe cumplir con lo firmado en la paritaria? Entonces le consultaron, bueno, pero si se firmó, se va a cumplir. Sí, bueno, dijo, el nuevo ministro nos dijo que lo va a cumplir, pero me parece que a la UNTE le hace ruido esta designación.
Bueno, puede ser. Bueno, ahí me estás dando una pista. Puede ser. Lo que queda en claro, que más allá de resaltar el mito de la continuidad, el ministro viene con un esquema distinto, desde lo político incluso, que Jara. Y a Jara, si algo se le cuestionaba, era que en algunas cuestiones políticamente era demasiado dócil. A lo mejor el ministro le planteó a la UNTER que se van a respetar aquellas decisiones que se tomaron o se asumieron la paritaria, pero con otros tiempos. Y a lo mejor eso a la UNTER lo incomoda. Veremos. Este nuevo perfil, o esta impronta que desde lo político va a plantear el ministro, se vio ya hoy. Por ejemplo, no quiso oficializar la nómina de su gabinete. Dijo, se lo quiero notificar a la gobernadora. Y yo ya tengo más o menos cuál es el gabinete del ministro. Habrá que ver si se termina oficializando este gabinete, que es el del ministro, o si la gobernadora en algún caso establece alguna modificación.
¿Este nuevo ministro es hombre de Bertinlé, que es hombre de la gobernadora?
Mira, todos indican que es hombre de Bertinlé. La gobernadora misma, cuando lo sentó en Roca, habló de un referente del espacio político de Juntos. Obviamente no habla ella nunca de una referencia tan directa como de Bertinlé, pero ella no lo... Más allá que dijo, es un hombre del espacio de Juntos Somos Río Negro, dijo con mucha experiencia en educación, que es real, pero es cierto que lo encuadró políticamente en el espacio del partido, es un hombre que tiene vínculo con Bertinlé. A lo mejor en algún momento uno decía, podía haberse dañado por ese vínculo local que menos se complicó entre Bertinlé y Ditela. Recordamos que Núñez hasta la semana pasada conformó el equipo de Ditela, entonces uno puede decir, bueno, a lo mejor Núñez entró en esas esquirlas que impactaron sobre el gabinete de Ditela. Todos dicen que no es así. Hubo un gesto que para Bertinlé es invalorable, que es cuando le ofreció el cargo la gobernadora a Núñez. Núñez lo llamó Bertinlé y, según mi información le habría dicho, que supeditaba su aceptación o no a lo que le dijera el senador, y el senador lo habilitó, le puso una serie de condiciones, entre ellos algo que, de ser cierto, se está cumpliendo, le dijo que asumiera con plena autonomía de modificar todos los cambios que él entendiera conveniente en educación, y fue lo que se está haciendo. Lo que uno advierte es cómo viene, habrá, si bien usando los mismos actores del ministerio, recordamos que Núñez hace dos años formó parte durante 8 años de este equipo, así que bien conoce el ministerio y está utilizando los mismos funcionarios, los mismos técnicos. Si querés podemos pasar algunas modificaciones que por lo menos no se han oficializado, pero sería el esquema que está planteando Núñez para su equipo. El gabinete de educación, en principio, se conforma por secretarios. Un secretario que estuvo muy cuestionado fue el viceministro, que es Adrián Carrizo.
Claro, por lo de la UNTER, ¿no es cierto?
Exactamente, la UNTER también está cuestionado mucho sobre su rol en las infraestructuras escolares, bueno. Pero más allá de ese cuestionamiento que se le da con Carrizo, Carrizo es una persona que conoce mucho el ministerio. Carrizo asumió el ministerio en el 2011 con Mango. Y hoy era viceministro. Carrizo va a pasar a ser un secretario de infraestructura escolar. En lugar de Carrizo, que es, se lo llama uno viceministro, nosotros lo decimos viceministro, pero en realidad es un secretario más, es el secretario más importante porque el secretario de educación es el que tiene a cargo todos los niveles de educación, que hoy era Carrizo. Ese lugar lo va a ocupar el actual secretario de Derecho Humano, Giulio Minieri. Así que Giulio Minieri en educación, Carrizo en infraestructura escolar. Una roquense, la delegada de Roca, Silvina Biancalana, sí, delegada de educación de Roca, pasaría a manejar todos los consejos escolares, que es un lugar clave en lo que hace a garantizar el tema de distintas respuestas de parte de educación. 15 consejos escolares tiene educación en toda la provincia. Bueno, la secretaria sería Silvia Biancalana. Miguel Cruz, que hoy es el secretario de legal, pasaría a administración. Es un ámbito que él conoce, porque recordamos que era secretario de Hacienda en Economía, de ahí pasó al área de legal de educación. Bueno, sigue siendo miembro del gabinete, pero ya no como legal, sino la cuestión de administración. Y uno de los abogados legales pasaría a ser el secretario, que es Fabio de Abajo. Después, el lugar de Derechos Humanos, Minieri, que hoy está con Minieri, pasaría a ocupar la Evangelina Feizar. Y después, bueno, el otro dato que hace a la estructura de más pedagógica, los niveles de educación, no habría modificaciones, todo quedaría igual en principio. La dirección general, Romina Facio, que hoy estaba a cargo de una de las direcciones de nivel. Y después los vocales, que esa es otra muestra del cambio que se plantea, cambio que, como te decía, uno advertía iba a ser importante. Bueno, los vocales gubernamentales, que históricamente son vocales que establece y resuelve el gobernador o la gobernadora, que son dos vocales, bueno, Núñez está planteando las modificaciones de los dos vocales, los integrantes al Consejo Provincial de Educación. Así que se anticipan, por lo menos en principio, en lo que hace a modificaciones, aún tratándose de movimientos internos, importantes cambios.
Adrián, nunca pensábamos que la ida de Culfas del gobierno nacional tuviera tanta repercusión en algunas provincias, pero hoy estaba mirando que no solamente en Río Negro lo van a extrañar, sino también en Jujuy y en Catamarca por el tema del litio, porque Culfas estaba, claro, también en ese tema.
Claro. Sí, 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 sí. Hoy hablé recién con la gente del gobierno, ¿no? En principio parece minimizar el tema. Uh-huh. Aplicar una lógica de la teoría, ¿no? Si la postura de Culfa era una decisión de gobierno, nada debería modificarse. Es cierto, eso es la teoría. En la práctica uno indica que habrá que ver cuánto también impactando. Yo creo que ha sido importante el impacto más allá, que Scioli tiene un perfil político que va a acompañar la decisión de la provincia que ya tenía Culfa, pero habrá que ver cuánto del equipo de Culfa sigue en esas líneas intermedias. Yo leí algunos comentarios de medios nacionales que resaltaban que era uno de los equipos más consolidados que tenía el gabinete en lo que hace el ministerio.
Bueno, ahí te anticipo que el diario La Nación está dando que Scioli confirmó que van a seguir la mayoría de los funcionarios de Culfa, pero no las segundas líneas. Sí, las primeras líneas.
Sí, en esto era importante. Yo, por lo menos, los vínculos que había logrado con en desarrollo productivo, en lo que hace a hidrógeno verde, había varios técnicos, no de primera línea ni de segunda, sino de técnicos que formaban parte del proyecto y acompañaban el proyecto de la provincia y el de Fortescue. Veremos que si el impulso se mantiene. Hay algunos temas que son claves, que están a la resolución de parte de la provincia ya en esa cartera, por ejemplo, los pliegos para la zona franca de Sierra Grande, que todavía no fueron aprobados, la ley de regulación de hidrógeno verde, que también es un reclamo. Además, la semana pasada la propia gobernadora estuvo recorriendo distintos despachos tratando de impulsarlo. Evidentemente, ahí ya el propio CULFA tenía algunos problemas, porque si no alcanzaba con la gestión del propio ministro y la gobernadora se sumaba, era porque evidentemente había dificultades. Así que creo que si algunos proyectos, como el de hidrógeno verde, venía complicado en esa gestión nacional, creo que ahora el desafío de Scioli y de la gobernadora, esencialmente, en ese sentido, será mayor. Vamos a tratar.
Y la sabe la agenda que debe tener Scioli, ¿no? Que lo debe estar esperando. Sí. Mamá va a asumir dentro de una semana.
Sí. Es un tema que queremos, no habló la gobernadora cuando el acto recién de Asunción, ahora hay otro acto más cerca del mediodía. Vamos a ver si la gobernadora le podemos preguntar sobre esta situación, cómo evalúa ella en relación al proyecto de y sus el impulso de hidrógeno verde para de la provincia, el cambio de CULFA. Seguramente,
Adrián, sí.
No, seguramente decía que hay algún vínculo por el tema turístico, por el tema de exportación a Brasil, existe algún vínculo entre Scioli y la gobernadora, pero nunca con la solidez, incluso con la relación personal que la gobernadora había logrado con CULFA. En algún momento incluso lo hablé con la gobernadora, en algún otro momento donde ya se planteaba cuestionamiento a CULFA, y ella misma me reconocía que, bueno, era un tema que seguía atentamente porque era no era un dato menor para ella.
Adrián, gracias. Sabemos que tenés otra actividad, así que te dejamos en libertad. Todas las novedades que consigas las vamos a seguir por nuestra página digital de rionegro.com.ar, y si no, también en la edición de papel mañana. Gracias, Adrián.
Y como mañana no te vamos a ver aquí en la radio, al menos, muy feliz día.
Igualmente para ustedes, no se olviden el encargo.
Sí, sí.
Si es vino el regalo que llega, no se lo garantizo que lo coparticipemos. Si son otras
y
cosas,
Verónica,
sí.
Se lo...
No, igual sí. Ella es la número uno, yo soy el número dos. Chao, Adrián, hasta luego.
Aproveche porque tiene algo para festejar, aunque sea una copita ahora.
Sí. Y empezamos el segundo torneo al hilo. Ojo con nosotros, ojo.
Es largo.
Así nos decían el torneo pasado. Chao, Adrián.
Chao.
Adiós.